Colosenses capítulo 2, versículo 1. Porque quiero, dice Pablo, que sepáis cuán grande combate yo sufro por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca vieron mi rostro en la carne. Este versículo tiene directa aplicación a esta iglesia por cuatro razones. Número uno, Pablo habla de sufrir. Entonces nosotros somos llamados a sufrir por el Señor Jesucristo. Número dos, porque él se refiere a la Odisea, una ciudad cerca de Colosa y una ciudad que Juan también escribió un mensaje en Revelación capítulo 3, versículo 14. Y esa iglesia de la Odisea, como ya hemos mencionado varias veces en esta asignatura de Colosenses, tiene que ver con los postrimeros tiempos, los últimos días de la iglesia, cuando ya hemos caído casi todo el cuerpo de Cristo en apostasía. Bueno, me atrevo a decir todo el cuerpo de Cristo ha caído en apostasía. Hasta nosotros los creyentes de la Biblia, que no valemos nada, no tenemos valor. Pero si podemos esforzarnos, Dios dijo a los laodicenses que se hagan tres cosas. Número uno, comprarse oro. Eso es ganar almas, cazar almas. ¿Okay? Y ponerse vestiduras blancas. Eso es justicia. Podemos intentar a vivir vidas santas, limpias, agradables al Señor. Y la tercera cosa fue ungir sus ojos con colirio, que tiene que ver con la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios, eso es ungir tu ojo con colirio. Entonces, tenemos aquí mensaje directo a los laodicenses. Pablo tenía una carga, llevaba una carga, no solamente por su pueblo Israel, sino por los laodicenses. Es decir, los gentiles viviendo en los postrimeros días. Y dice aquí también que nunca vieron mi rostro. Ahora una aplicación espiritual a este texto. Porque hay muchos que nunca han visto nuestros rostros, que están sacando provecho de nuestro ministerio aquí por medio de la internet. Entonces, Pablo nunca vio a los laodicenses. Pablo hasta los colosenses nunca los vio. Nunca tuvieron un encuentro personal. Y hay muchas otras iglesias en el mundo antiguo que Pablo no tuvo la oportunidad, porque fueron ganados por Pedro, por Santiago, por Timoteo, por Silvano, por cualquier otro ministro de Jesucristo en aquella época, fueron ganados por otra persona. Entonces Pablo no tuvo oportunidad de verlos cara a cara, boca a boca. Y hay muchos hermanos en todos lados de América Latina que están... ustedes están ministrando a ellos por medio de nuestro ministerio de apoyar misioneros. Allá afuera en la pared tenemos varios misioneros que han llegado a varios países latinos para ministrar la palabra de Dios, y por medio de la internet, porque tenemos un ministerio, Instituto Bíblico en Línea, que ya es una cosa nueva, un ministerio nuevo, pero poco a poco avanza. Amén. Y hay hermanos en todo lado del mundo que no hemos visto sus rostros personalmente en la carne, como dice aquí Pablo, versículo 1, pero sí, son nuestros hermanos. Y ustedes tienen la oportunidad de ministrar a ellos. Amén. Mira Gálatas 1, versículo 22. Dice Pablo: yo no era conocida de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Eran en Cristo. Entonces, Pablo nunca tuvo oportunidad de ver muchas iglesias en Judea, una región de Palestina. ¿Ok? Mira por favor Gálatas 4, versículo 19. Dice: hijitos míos, por quienes vuelvo otra vez a estar en dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, quería estar presente con vosotros. Yo quiero estar presente con mis hermanos en otros lugares. En enero, con el favor del Señor, yo voy a ir a Cuba. Oh, cuánto deseo que venga muy pronto el enero para que vaya yo a Cuba y ministrar a mis hermanos. Yo no voy a disfrutar nada de las cosas turísticas allá en Cuba. No voy a ninguna playa. No voy a tomar ningún mojito. Okay. No voy a aprovecharme de las jineteras que están en la calle de La Habana. No, nada de eso. Okay. Pero, ¿qué voy a hacer? Yo voy a ministrar la palabra de Dios a un pueblo que está sufriendo. Amén. Entonces, eso es el más grande gozo que hay en el mundo. Ajá. Entonces, volviendo a Colosenses capítulo 2, versículo 2. Para que se consuelen sus corazones, estando juntamente aunados. Nosotros somos aunados espiritualmente. No solamente aquí nosotros que nos podemos ver boca a boca, sino los de afuera, de los Estados Unidos, en otros países que son nuestros hermanos. Nosotros tenemos corazones que son que están aunados en amor, para alcanzar todas las riquezas de plenitud, de entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Entonces, la Biblia es una palabra, un libro vivo, escrito con tinta y papel, con palabras, que es como dijo el hermano Richard esta noche, es algo tangible, palpable. Aquí está en mis manos. Lo puedo ver, lo puedo memorizar, lo puedo escudriñar, lo puedo estudiar, lo puedo amar, lo puedo memorizar, lo puedo predicar. Está aquí en las manos. No es algo místico, no es algo fantástico, fantasioso, no es algo en el más allá que no se puede tocar. No, nuestro Dios está cerca de nosotros. Mira Romanos, por favor, capítulo 10. Romanos 10. Está cerca la palabra de Dios. Está a nuestro alcance. ¿Ok? Romanos capítulo 10. Romanos 10. Dice Pablo, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para dar justicia a todo aquel que cree. Porque Moisés describe así la justicia que es por la ley, que el hombre que aquellas cosas hiciere, vivirá por ellas. Mas de la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, señor erudito, ¿quién subirá al cielo? Porque para el erudito, para el teólogo moderno, la palabra de Dios está en el cielo. Sí, está en el cielo, pero está aquí también en la mano mía. Okay, la tengo aquí en mis manos. Okay. No digas quién subirá al cielo, esto es para traer de lo alto a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. Mas ¿qué dice? Cercana está ¿qué? La palabra. Cercana está. ¿Dónde? En mis manos.
Amén.
La veo, la miro, la leo. Amén. Está aquí. Cercana está la palabra, es a saber, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Cuando predicamos la palabra de Dios, la palabra está cercana. Está en mis manos. Ok. Volviendo a Colosenses, capítulo 2. Para que consuelen, versículo 2. Sus corazones estando juntamente aunados en amor, y para alcanzar todas las riquezas de plenitud de entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Ahora, esto es una construcción gramática muy rara. Muy rara. Dice aquí Pablo, el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Es decir, que el Padre es Dios. Todo el mundo sabía eso, hasta los testigos de Jehová que niegan la divinidad de Cristo. Pero Pablo no para ahí. Él dice, el misterio de Dios y del Padre, ¿quién es Dios? Y de Cristo, ¿quién es quién? Es Dios también. El Padre es Dios y Cristo es Dios. Cristo es Dios.
Amén.
¿Amén? Esta construcción se encuentra en muchos lugares de la Biblia, pero siguen corriendo para allá, para acá, un circo de payasos como los testigos de Jehová, negándose la divinidad de Cristo. No tiene sentido. Mira 2 Corintios 1. 2 de Corintios 1, por favor. Versículo 3. 2 de Corintios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, Dios y Padre, la misma cosa. El Padre es Dios. Eso no es confuso, eso es claro. Lo hace Pablo por énfasis. Padre, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias. Es como decir que Cristo es el Padre de misericordias. Y el Dios de toda consolación, es decir, que Cristo es el Padre, Cristo es el Dios de consolación. E Isaías lo dijo así como Pablo, de una manera confusa, a parecer de los eruditos. Pero nosotros los cristianos no tenemos confusión. Eso es, está muy clara para nosotros. Cristo es Dios, Padre es Dios, Dios es el Padre, Dios es Cristo. Isaías lo dijo de esta forma. Isaías 9:6. ¿Ok? Será llamado, ¿quién? El hijo. Será llamado, ¿quién? El bebé. Consejero, maravilloso. Padre, Dios eterno. Entonces, el hijo se llama el padre. Cristo alguna vez dijo, yo y mi padre somos, ¿qué? Uno. ¿Ok? Si me has visto a mí, dice Cristo, si me has visto a mí, has visto el Padre. Le dicen, muéstranos el Padre. Y él dice, si me has visto a mí, tú has visto el Padre.
Diga. ¿Qué versículo dice eso? ¿Qué dice que somos?
Eso será Juan, mira Juan, versículo 7. Si me conocieseis, también a mí, Padre, conoceríais. Y desde ahora le conocéis. Y le habéis visto, dícele Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido aún, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Está muy clara para nosotros, sabemos que Cristo y su Padre son uno, ¿verdad?
Amén.
Mira. Versículo 10, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, está la Biblia, ¿ok? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, o si no, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también, Él las hará y mayores que estas hará, porque yo voy a mi Padre. Mire, por favor, versículo 29, Juan 10, 29. Mi Padre que me las dio, mayor que todo es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno.
Amén.
Un solo Dios, manifestado en tres formas, en tres personas. Mira Juan 17, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, que yo a ti vengo. Padre Santo, guárdalos por tu nombre, a los cuales me has dado, para que sean uno, así como nosotros lo somos. Ok, mire por favor. Entonces, muy importante, 2 Corintios 11, volviendo ahora a la construcción gramática rara que utiliza Pablo y no solamente Pablo, pero otros autores bíblicos la utilizan también. Mire 2 Corintios 11. 2 Corintios 11. 2 Corintios 11, versículo 31. Dice Pablo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios y Padre, esa construcción es normal. Da énfasis de que el Padre es Dios. Pero también se aplica a Cristo muchas veces. Mira Romanos 9. Romanos 9. Ahora el Padre es Dios y también Cristo es Dios. Romanos 9. Romanos 9, versículo... Miren por favor Romanos 9, versículo 4. Aquí Pablo hablando de su deseo a ver a los israelitas salvos. Dice que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y los conciertos y la ley dada y el culto y las promesas cuyos son los padres y de los cuales vino Cristo, ok, Cristo según la carne vino, el cual, Cristo, es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Entonces Cristo es Dios. Mira por favor Gálatas 1. Gálatas 1, otra vez esta construcción donde se repite la misma cosa para dar énfasis y claridad sobre un asunto de que Cristo es Dios. Gálatas 1, versículo 4. Versículo 3. Gracias a vosotros y paz del Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, nuestros pecados, para librarnos de este siglo, presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. ¿Ok? Mira por favor otra vez más, y esto es el último, Efesios 1. Efesios 1, versículo 2. Gracias a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en bienes celestiales en Cristo. ¿Okay? Todo esto es afirmación de la divinidad del Padre y de Cristo, los dos. Volviendo a Colosenses. Versículo 2. Ahora al final del versículo 2 tenemos una frase que dice Pablo, el misterio de Dios. Ahora ya la semana pasada vimos el misterio de Dios, que hay siete. Hay siete. La iglesia católica dice que hay 15. Que no tiene nada que ver con los siete. Pero los siete vimos la semana pasada. Provienen directamente de las escrituras, ¿ok? Y hay siete, yo los di de una forma que se puede memorizar bien, ¿ok? Son dos, y dos, y dos, vienen en parejas, ¿verdad? Hay siete, la novia de Cristo, la novia de Satanás, es la iglesia y la iglesia católica. El rapto de la iglesia y la restauración de Israel. Iglesia e Israel. ¿Okay? Dios en la carne, que es Cristo, y Satanás en la carne. Y el séptimo, que queda parte de los otros seis, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria, Colosenses 1:27. Entonces, el misterio de Dios singular se compone de siete misterios plural. Okay, en la Biblia. Ahora, este misterio tiene su fin al final de esta época. Estos siete misterios son vigentes durante la época de la iglesia. Pero se termina, porque la Biblia dice en el libro de Revelación, miren por favor Revelación 10:7. Se termina. el misterio de Dios. ¿Qué fue este misterio? Fue el misterio escondido por los siglos. Escondido por los siglos. Revelación capítulo 10, versículo 7. Pero que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo evangelizó a sus siervos, los profetas. Entonces, él dice aquí muy claramente, fue evangelizado este misterio a los profetas. Mira Romanos 16. Romanos 16. Romanos 16, al final, dice Pablo, versículo 25, al que puede confirmaros según mi evangelio. Ahí está el evangelio. Okay. Fue evangelizado. Y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio encubierto, escondido, desde tiempos eternos, mas manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Entonces, con Pablo, bueno, con Cristo, pero más de una manera más firme con Pablo, comenzó este evangelio, este misterio escondido por los siglos. Los profetas hablaron sobre este misterio, pero no lo entendieron. No fueron salvos por la fe y por la gracia. No fueron circuncidados espiritualmente, que vamos a ver muy pronto. No fueron renacidos. No fueron sellados por el Espíritu Santo hasta el día de la redención, los del Antiguo Testamento. No, solamente a Pablo fue revelado este misterio. Tiene su principio con Pablo y tiene su fin, ¿cuándo? En la tribulación. Entonces, esto es la época en que vivimos, es una ventana, una oportunidad de todo el mundo recibir la gracia de Dios sin las obras de la ley, sin pagar dinero. Es solamente por gracia, por medio de la fe. Okay. Pero es una oportunidad breve. En todo el plan de Dios es un breve momento. Porque a partir del rapto de la iglesia ya no habrá oportunidad de ser salvo por la gracia. Okay. Entonces, aprovechate. Okay. Si no eres salvo, sálvase ahora. Por la sangre de Cristo. Amén. Ok, volviendo a Colosenses. Versículo 3. Ahora, hablando de Cristo, Pablo dice, versículo 3, y esto es muy importante, en el cual, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Esas son dos cosas que desde el principio el hombre ha buscado. Cuando Eva está en el huerto de Edén, ¿qué estaba buscando? Ella quiso comer del algo de la ciencia, conocimiento, ciencia del bien y del mal. Y ella vio ese árbol y la fruta de aquel árbol, diciendo, bueno, esto es un árbol bueno para hacerme sabia, dice Eva. Y también Adán, la misma cosa. Porque el diablo le había engañado, ¿con qué? Con educación. Con ciencia. Con conocimiento. Vamos a entrar ahora en un pasaje en Colosenses, donde Pablo acaba completamente con este Dios moderno que se llama la educación, que se llama la ciencia, que se llama la filosofía. Porque en Cristo, en Él solamente se encuentra todo tesoro de sabiduría y de conocimiento. Y en más, ningún otro lugar. ¿Okay? Amén. Ningún otro lugar. No se puede encontrar lo que estás buscando en ningún otro. Ni en la universidad, ni en el seminario, ni en las cámaras del Senado de los Estados Unidos, ni en el gobierno, ni en la religión, ni en ninguna otra cosa se puede encontrar todo tesoro de sabiduría y conocimiento. Dice Pablo, toca leerlo nuevamente, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría. Vamos a imaginar que alguien te dijera, bueno, yo tengo un mapa aquí que lleva el plan cómo llegar a donde está escondido un tesoro, señalado con X, ¿ok? Todo el mundo se empeña, se deshace toda su vida, deja su trabajo, deja su estilo de vida, deja hasta su pecado, hasta su familia, sus amigos, sus vecinos, para llegar a ese lugar donde está el tesoro escondido, ¿ok? Enterrado. La Biblia dice que todo tesoro está escondido en Cristo. ¿Y por qué nadie está cavando para encontrar a Cristo? La Biblia dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. La Biblia dice en Isaías, vende todo lo que tienes para comprar el verdadero pan. Amén. Que es la palabra de Dios. Que es la sabiduría. ¿Ok? Pero las personas hoy en día no se empeñan para hacer eso, para buscar el verdadero tesoro. No, ¿qué hacen? Están buscando una nueva carrera, una nueva novia, ganarse la lotería, esta cosa, la otra cosa, todo menos Cristo. Versículo 3, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Muy importante esas dos cosas, porque vamos a ver muy pronto lo que dice Pablo sobre estas cosas. 4, esto digo para que nadie os engañe con palabras seductoras. Entonces, lo que hace el diablo es muy seductor. ¿Ok? Seduce o ciega o tienta a las personas a no buscar a Cristo. ¿Ah? Y usa toda artimaña, todo artificio, toda maquinación, todo truco, toda trampa, para poder engañar a la gente y cegarlos. Cegarlos. Versículo 5. Porque aunque esté ausente en el cuerpo, en el espíritu, sin embargo, estoy presente con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Entonces, el deseo de Pablo era ver a sus discípulos, ver a sus amados hermanos en la fe, vivir por Cristo. Ese es un tremendo gozo. Yo en este momento te puedo decir la verdad. Yo quisiera deshacerme de todo vínculo humano para nada más dedicarme 100% al ministerio del Señor. Amen. Ministrar la palabra, predicar la palabra. El problema es que en este mundo, especialmente en un lugar como Miami, hay cosas que están cayendo encima todos los días, ¿verdad? Hay problemas, dificultades. Seguro médico, enfermedades, trabajo, falta de dinero, esta cosa, la otra cosa, quejas y contiendas entre miembros de la familia y los hermanos que no se llevan bien, y esta cosa, la otra cosa. Y con todo eso yo quisiera nada más pasar todo el tiempo ministrando la palabra. Porque es la única fuente de gozo para mí y para Pablo también. Y debe ser para todo cristiano así. Porque aunque esté ausente ahora, tú tienes tremenda oportunidad. Porque a mí no me importa dónde estés tú. Si estás en un trabajo si tienes un trabajo, una familia, okay, si estás matriculado en una universidad o algo así, cualquier lugar que estés, tienes oportunidad de ministrar también la palabra a aquellas personas que están en tu alrededor. ¿Ok? Y busca oportunidad de ministrar la palabra, predicarles la palabra. Los vínculos que nosotros formamos son para ese fin, predicarles la palabra. ¿Amén? El otro día yo fui a una casa donde hay dos personas y la mujer dice ser atea y el muchacho, el hombre, el marido dice que no le importa nada la religión y él dice yo no dejo a mi hija participar en la religión nunca ni escuchar las cosas de la religión, dice él. Pero toda su casa adornada con las cosas del Día de los Muertos. Entonces ya está participando su hija en las cosas de religión, es decir, con el lado oscuro, tenebroso de esas cosas. ¿Okay? Hay que tener cuidado porque el diablo puede venir y engañarte a pensar completamente opuesto a lo que debe pensar. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Esto digo para que nadie os engañe con palabras seductoras. Pero eso es lo que pasa en el mundo de hoy. ¿Ok? Versículo 5. Porque aunque esté ausente el cuerpo, ya vimos eso, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así andad en él. Tristemente, muchos cristianos no andan en Cristo. Fueron salvos, pero no andan. En Romanos 6 dice Pablo, fuimos resucitados juntamente con Cristo para andar en novedad de vida. Pero muchos cristianos no andan en novedad de vida. Tienen una expresión, una frase los cubanos. Cuando uno le hace la pregunta, ¿cómo andas? Es decir, ¿cómo, qué tal? ¿Cómo estás? ¿Verdad? ¿Cómo andas? Y la respuesta, con los pies. ¿Okay? Entonces, ¿cómo andas tú? ¿Okay? La respuesta correcta debe ser, en Cristo ando. Amén. En Cristo. En otro lugar dice Pablo, vestirnos de Cristo, del nuevo hombre. Okay, entonces tú debes andar correctamente y vestirte correctamente. Versículo 7. Arraigados y sobreedificados en él y afirmados en la fe, así como os ha sido enseñado, abundando en ella con hacimiento de gracias. Ahora, en el pasaje aquí, Pablo exhorta al cristiano y le dice que debe ser 5 cosas. Número 1, arraigado. Eso es tener buenas raíces. ¿Okay? No raíces terrenales, sino raíces espirituales. Muchos cristianos hoy en día están procurando arraigarse, es decir, poner raíces profundas aquí en esta tierra. Pero en el rato, esas raíces serán rotas. ¿Ok? Serás desarraigado. ¿Ok? Entonces, no te plantas firmemente en este mundo, dándote cuenta en todo momento que somos nada más peregrinos, andando por este mundo, buscando otra ciudad, otra patria. ¿Ok? Versículo 7, arraigados y sobreedificados. Entonces, Cristo es el fundamento y nosotros somos ¿qué? Las piedras que van por encima del fundamento. ¿Ok? Bueno, realmente la Biblia dice que Cristo es el fundamento y que los apóstoles también son el cimiento que va por encima del fundamento y nosotros somos el edificio vivo que se está edificando por encima del fundamento y el cimiento que son Cristo y los apóstoles. ¿Ok? Entonces, arraigados, sobre edificados, afirmados en la fe. Hoy en día, muchos cristianos no son afirmados en la fe. ¿Qué quiere decir afirmado? Ser firme. Pero muchos cristianos inestables son llevados, como dice Pablo, por el viento, de aquí para allá, por el viento, soplados, a donde quiera. Viene una filosofía y se acuden a esa filosofía. Viene una creencia, un dogma, una doctrina, cualquiera que sea, y son fácilmente llevados por ese viento. No sea así, hermano. Sé firme en tus convicciones. Busca lo que crees verdaderamente. No tienes que estar de acuerdo conmigo ni con esta iglesia, pero busca en la palabra de Dios lo que tú verdaderamente crees, y ten tú una convicción firme sobre lo que crees. No deja que el mundo te sople tan fácilmente. Desarraigado, ¿okay? Inestables. Muchos cristianos inestables. ¿Cuánto me frustra? Y más me frustra mi propia inestabilidad, ¿ok? Porque viene una cosa y yo fácilmente soy distraído. No me gusta eso, no me gusta eso. Debemos ser afirmados en la fe. Lo afirma, lo dice también Pablo, la misma cosa afirmado en versículo 23 de capítulo 1. Nota lo, como lo dice Pablo ahí, versículo 23. Si empero permanecéis fundados, entonces... Cuarta cosa, fundado. Es tener fundamento. ¿El fundamento quién es?
Cristo.
Cristo. Entonces, tenemos nuestras raíces en Cristo. Estamos sobre edificados encima de Cristo. Somos afirmados en la fe y estamos fundados y afirmados en la fe. Versículo 23. Y la última cosa, volviendo al versículo 7, dice aquí, así como os ha sido enseñado, somos enseñados. Para ser arraigado, para ser sobreedificado, para ser afirmado y fundado, tienes que ser, ¿qué? Enseñado. Enseñado. Entrenado. ¿Cómo puedes ser enseñado tú, mi hermano? Este libro aquí.
Amén.
Amén.
¿Okay? Es por eso que tenemos 4 cultos cada semana. No es por gusto.
Amén.
Déjame decirte, yo tengo otra cosa a hacer en la vida, ¿ok? Pero lo tenemos porque tenemos que ser enseñados.
Amén.
Mira, ninguna persona aquí presente tiene toda sabiduría, todo conocimiento,
amén,
toda inteligencia. Somos todos en el proceso de aprender, en el proceso de ser entrenado. En el mundo hay los que dicen ser erudito. Aquí no hay erudito en esta iglesia. Somos todos estudiantes.
Amén.
Porque este libro es un libro tremendo, grande, perfecto, maravilloso y grande. Mira, eso es un libro grueso. Mira. Y hace falta una vida entera para aprender eso.
Amén.
Y eso no alcanza, una vida entera no alcanza para aprenderlo todo.
Amén.
Yo ansiosamente espero ser enseñado, entrenado por el Señor por 1000 años en el milenio. Amén. Eso será una gloria. ¿Okay? Pero en este mundo vamos profundizando los tesoros que son Cristo, escondidos en Cristo. Amén.
Amén.
Dice aquí, enseñados, abundando en ella, en la fe, con hacimiento de gracias. Okay. Eso es la actitud correcta de un cristiano. Hacimiento de gracias.
Well,
sí, diga. Versículo 7, estamos todavía en versículo 7. Hacimiento de gracias. Ahora la bomba atómica, versículo 8. Guardaos, guardaos de que nadie os arrebate con el despojo por medio de filosofía y vano engaño. Ahora filosofía. ¿Qué es filosofía? La palabra filosofía quiere decir filosofía. Proviene de dos palabras griegas. Phileos, o phileo, que quiere decir amar. Y sofos, o Sofía,
que quiere decir sabiduría. Entonces, filosofía es el amor de sabiduría. Cosa que parece bien. Parece ser una buena cosa. Pero hay peligro aquí. Esta palabra filosofía aparece una sola vez en toda la Biblia. Y Pablo dice, guardaos de la filosofía. Entonces, la filosofía te puede engañar, te puede desviar. Porque la filosofía es un invento humano. Pero según versículo 3, toda sabiduría está escondido en Cristo. Entonces, si quieres sabiduría, no ves, por favor, no vaya a un árbol de ciencia, ¿ok? No vaya a la universidad, no vaya, por favor, al seminario, no vaya a los políticos, a los religiosos, ni a este instituto bíblico. Si quieres toda sabiduría, debes ir, ¿dónde? A Cristo directamente. Y guárdate, guárdate, ¿de qué? De filosofía y vano engaño. Dice aquí, según las tradiciones de los hombres. Ahí está el problema. Porque el hombre, a él le gusta las tradiciones de los hombres. Eso es básicamente lo que quiere decir religión. Religión es hacer la cosa una y otra vez de una manera religiosa. Por tradición. Y eso es también la definición de locura. ¿Ok? Ser loco es volver a hacer la misma cosa una y otra vez esperando resultados distintos, diferentes. Pero nunca tiene diferentes resultados, ¿ok? Porque si sigues en tu pecado vas a recibir el mismo castigo siempre, siempre. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Filosofía. Filosofía y otra cosa que Pablo dice, guardarse de esto. Y eso es la ciencia. Mira, por favor, Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20. Estos son los dos más importante dioses falsos del hombre moderno. Filosofía y ciencia. 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, apartándote de las disputas profanas y vacías y de las objeciones de la ciencia falsamente llamada así. Entonces, tenemos dos cosas, filosofía y ciencia. Ciencia proviene de una palabra griega que se llama ginosko. Que quiere decir, nosotros tenemos la palabra gnóstico. Tiene que ver con ciencia, tenemos la palabra agnóstico. Una persona que profesa no saber. Gnosis quiere decir conocer o saber. Tiene que ver con conocimiento. Conocimiento. Mira, conozco. Conozco, ginosco en griego. ¿Ves? Son dos palabras parecidas. El español, muchas palabras provienen del griego, del lenguaje griego. Entonces, ginosco. Conozco, la misma cosa. Tiene que ver con ciencia, tiene que ver con conocimiento. Ahora, Pablo afirmó que en Cristo están escondidos todo tesoro de qué? Sabiduría, filosofía, y conocimiento, ciencia. Y Pablo dice, guárdate de toda filosofía y de toda ciencia falsamente llamada así. Entonces, en 2013, están predicando los hijos de Satanás en este mundo, día y noche, por el televisor, por la radio, por los diarios, por las revistas, en las escuelas públicas, en las universidades, están predicando su mensaje de ciencia falsa, se llama darwinismo, que el hombre proviene del mono. Soy a favor de creer que vienen de los monos porque actúan como animales. Pero yo no provení de ningún mono, para que lo sepa. ¿Okay? Somos creación directa de Dios. Amén.
Amén.
Eso se llama ciencia falsamente llamada así. Y la filosofía. Están predicando a nosotros la filosofía. Ahora, la filosofía, hay cuatro filosofías básicas en el mundo de hoy por hoy. Hay miles de filosofías, pero todo se puede categorizar bajo cuatro títulos, cuatro filosofías básicas. Número uno, lo que se llama el naturalismo. Naturalismo, que viene de la palabra naturaleza. Natural. Naturalismo. ¿Okay? Y esto es una filosofía que considera la naturaleza como el principio único de todo que es real. La naturaleza es el principio único de todo que es real. También se llama existencialismo. Existencialismo. Todo que existe es lo que se puede identificar con los cinco sentidos del hombre. Tenemos cinco sentidos. Tenemos la vista, ver. Tenemos oídos para oír. Tenemos la nariz para oler. Tenemos la lengua para gustar. Y tenemos la piel para palpar. Cinco sentidos.
¿Cómo se llama ese?
La piel para palpar.
Existencialismo.
Existencialismo. Todo que existe se identifica por los cinco sentidos. Entonces, eso es la primera filosofía. Naturalismo. ¿Okay? Tiene sus raíces en la filosofía griega. ¿Okay? Que inventaron la filosofía y comenzaron con esta cosa que se llama naturalismo. Existencialismo, es la misma cosa. ¿Okay? Ahora, la segunda filosofía. Idealismo. Idealismo.
Esa es la, perdón.
Idealismo, otra filosofía, diga.
De los comunistas piensan por esta, ¿verdad?
No, ellos son naturalistas.
Okay.
Los comunistas son naturalistas. Idealismo también se llama inmaterialismo. Inmaterialismo. ¿Ok? Supone, y el idealismo supone que los objetos no pueden tener existencia sin que haya una mente que esté consciente de ellos. ¿Ok? Vuelvo a repetir eso. Se supone que los objetos, como por ejemplo este libro, no puede existir sin que haya una mente que esté consciente de él. Entonces, lo que hace a este libro real es la mente mía. Okay. El más famoso filósofo, que se llama Platón, él creía así. Eso se llama idealismo. ¿Ok? Esto no existe sin que la mente mía lo afirme. Okay. Número tres. Realismo. Realismo. De real. Tenemos naturalismo, tenemos idealismo, ahora realismo. Que es la fusión de las dos previas filosofías. Es la fusión de materialismo o naturalismo y idealismo. La fusión de idealismo y naturalismo. ¿Ok? Entonces, dice que los objetos percibidos por los sentidos, como por ejemplo una mesa o una silla, tiene una existencia independiente del propio ser percibido. ¿Okay? Entonces, sí existe el libro aparte de la mente mía afirmándolo. ¿Okay? Pero las dos cosas existen. La mente mía, el concepto de un libro en mi mente y el libro en sí, las dos cosas existen. Es la fusión de las dos filosofías. ¿Ok? Y la cuarta filosofía se llama pragmatismo. Pragmatismo. ¿Qué es pragmatismo? Rechaza los otros tres. ¿Ok? Y dice nada más que lo que te conviene o que te sirva mejor es real.
Pragmático.
Escoge lo que te convenga más. ¿Okay? ¿Ok? Lo que funciona para ti, eso es real. ¿Ok? Y eso es la filosofía que tiene más adherentes que toda filosofía. Porque hoy en día todo el mundo está haciendo lo que le da la gana. ¿Verdad? ¿Ok? Lo que les conviene. No hay ley. En Israel la Biblia dice que no había rey. Y toda persona hizo lo que le parecía bien a sus ojos. ¿Ok? Y eso es lo que está haciendo hoy en día. Ahora, nosotros los cristianos no somos engañados por estas cosas. No somos filósofos. La única filosofía que es verdadera es Cristo. Amén.
Amén.
Él tiene todo sabiduría. Y sabemos que la verdadera existencia es Dios. Porque antes de la creación, Dios existía. Y después de que se quemara todos los elementos de la creación y ya no hay cielos ni tierra, Dios seguirá existiendo.
Amén.
Entonces, la verdadera existencia ¿es quién? Es Dios.
Amén.
Pero también existe este libro. Porque Dios hizo la creación. Entonces, las dos cosas existen y subsisten, como dice Colosenses capítulo 1, okay, versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Y en él antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en él. En Cristo.
Amén.
Ok, entonces él es la fusión de todas las cosas, Cristo. Ok, todas las cosas que hay en Dios y todas las cosas que hay en la creación existen y subsisten en Cristo. Amén.
¿Qué?
Eso fue versículo 17.
Capítulo 1.
Capítulo 1, versículo 17. En él, es decir, Cristo es, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas. Todas las cosas subsisten en él. ¿Ok? Ok, volviendo al capítulo 2. Ahora, hemos visto ya las cuatro filosofías básicas que hay en el mundo. Y dice Pablo, no sea engañado por aquellas filosofías. Ahora, estas filosofías pueden reducirse aún más a dos filosofías. ¿Okay? El primero se llama razonamiento inductivo. Razonamiento inductivo. Estoy reduciendo toda filosofía humana a dos. ¿Ok? En este instituto bíblico tendremos una asignatura que se llama teología avanzada. Y vamos a profundizar algunas filosofías. Pero en esta clase Colosenses no tenemos tiempo para profundizar. Entonces voy a reducir toda filosofía humana a dos cosas. Número uno, razonamiento inductivo. Y número dos, razonamiento deductivo. Razonamiento inductivo y razonamiento deductivo. Por supuesto, Dios nos dio cada uno de nosotros una mente, un cerebro. Y el propósito del cerebro tuyo es para poder razonar. ¿No es así? Estoy seguro que muchos cristianos no razonan las cosas antes de hacerlo.
Amén.
¿Ok? Pero, en la Biblia, Dios dice, vengan a mí todos y vamos a razonar. Mira Isaías capítulo 1. Vamos a razonar. Isaías capítulo 1. Miren por favor. Versículo 18. Dice Dios, venid pues, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, será emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, serán tornados como la lana. Dice Dios, vamos a estar a cuenta. Vamos a darnos cuenta. La Biblia inglesa, King James, dice razonar. Entonces Jehová está hablando, llamando a las personas a razonar con sus mentes. ¿Ok? ¿Alguna vez pensaste que la Biblia está escrita con qué? Con palabras. De toda la criatura del mundo, el único que puede razonar es el hombre. Los perros no pueden razonar. Los tigres, los elefantes no pueden razonar. Entonces, razonamiento inductivo y razonamiento deductivo es lo siguiente. Es lo siguiente. Inductivo es razonar la realidad por medio de observación. Lo que se observa. Eso es ser llevado por el viento. ¿Ok? Y número dos, razonamiento deductivo es razonar la realidad por medio de la verdad. Entonces, hay dos puntos de vista en este mundo. Dos solamente. Los que observan la realidad y reaccionan según lo que observan. Y el otro grupo que sabe que hay verdades o leyes en este universo y prosiguen conforme a esas leyes. ¿Ok? Por ejemplo. Un ejemplo de razonamiento inductivo. Número uno. Pues todo el mundo lo hace. es lo que dicen. Todo el mundo lo hace, entonces yo puedo hacerlo también. Número dos, siempre lo hemos hecho de esa manera. Tradición. ¿Okay? Esto es razonamiento inductivo. ¿Okay? Número tres, bueno, un poquito no te hace ningún daño.
Esa es muy famosa.
Okay. Número cuatro, eso no me pica la conciencia, sin saber que sus conciencias son, que como dice Pablo, cauterizadas, quemadas. Okay. Eso no me pica la conciencia, eso no me duele la conciencia. Cinco, nosotros sabemos hasta qué punto llegar, ¿verdad? Okay. Sabemos hasta qué punto llegar, podemos ya dejarlo. Pero los japoneses dicen, hombre toma trago. Más adelante trago toma trago. Y más adelante trago toma hombre.
Wow. Mm-hmm.
Wow. Otro razonamiento inductivo. Número 6. Bueno, dicen, uno tiene que ganarse la vida. Hay que trabajar. Uno tiene que comer. Y número 7, eso depende de tu punto de vista. Eso es tu opinión. Lo dicen así. Todo con el suyo, todo con el suyo. Ahora, estas cosas se llaman los elementos. Mira, vamos a terminar con esto. Estos se llaman los elementos del mundo. Versículo 8. Vamos a mover a nuestro texto, Colosenses 2. Guardaos de que nadie os arrebate como despojo por medio de filosofía y vano engaño, según las tradiciones de los hombres, según los elementos del mundo, y no según Cristo. Entonces, los elementos del mundo son esta cosa que se llama razonamiento inductivo. Viviendo por los cinco sentidos, viviendo por las cosas que se observa y no por las leyes fijas del universo. Hay cosas que son fijas. ¿Tú sabes qué es más importante que lo que se come, que lo que se hace, más importante que lo que se piensa? Se llama el amor. Eso es una ley fija en este universo, el amor. Y Dios es amor, dice Juan. Dios es amor. Entonces, el amor es una ley universal. ¿Okay? Los 10 mandamientos son leyes fijas. Y no tienes que tener una copia de los 10 mandamientos para obedecerlos. Porque cualquier pagano en la selva se da cuenta de los 10 mandamientos. Ellos saben que matar es pecado. Ellos saben que adulterar la mujer de otro es adulterio. Ellos saben que tienen que dar un sacrificio a Dios. Por eso tiran sus vírgenes al bocán. ¿Okay? Todo el mundo sabe que existen leyes fijas, universales. Y uno que tiene razonamiento deductivo puede vivir una vida sana. Ahora, ejemplos de razonamiento deductivo. Número uno, ¿es justo? Se hace la pregunta, ¿es justo? Número dos, ¿esto agrada a Dios?
Número uno, ¿es justo? Número dos, ¿esto agrada a Dios? Son buenas preguntas todo esto. Número tres, ¿esto edifica? Antes de hacer algo, hazte la pregunta, ¿esto es justo? ¿Esto agrada a Dios? ¿Esto edifica a mis prójimos? Okay. Número cuatro, ¿es necesario? Hacemos muchas cosas innecesarias, los cristianos. ¿Es necesario lo que voy a hacer? Número cinco, ¿esto dará gloria a Dios? Número cinco, ¿esto dará gloria a Dios? Número seis, ¿puedo decirle a Dios gracias por esta cosa que voy a hacer? ¿Puedo decir gracias, Señor? Si tú puedes hacer cualquier actividad y honrar a Dios en esa actividad, puede ser bueno. ¿Qué sé yo? Y número siete, ¿quiero que Cristo me encuentre haciendo esta cosa en el rapto? ¿Quiero que Cristo me encuentre haciendo esta cosa en el rapto? Eso se llama razonamiento deductivo. Razonando las cosas por las leyes fijas, ya no eres tú el juez. Ya no eres tú la autoridad. Con razonamiento inductivo estás juzgando, razonando tú desde tu propio punto de vista. Pero con razonamiento deductivo estás deduciendo realidad por las cosas que son y no por las cosas que tú inventaste. ¿Entiendes? Ok, ya. Vamos a parar ahí. 5 minutos.
Preguntas.